Hay un concepto antiguo de que el pecado de Adán y Eva fue un pecado sexual y que el fruto prohibido era una manzana que era el símbolo de Afrodita. Así que el problema tenía que ver con sexo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Adán y Eva. Eva y Adán. Viejos y conocidos nombres. ¿Tú qué crees, David?
Esto me está oliendo a conflicto. ¿Cómo estás, Kimberly? Aquí preparado para la misión de hoy.
¡Qué bueno, David! Es un gusto saludarte y también recibir a todos nuestros amigos en un nuevo episodio de Misión 66.
¡Claro que sí! La serie de Gálatas llega al capítulo 5 de esta carta del apóstol Pablo. Es la parte práctica que vamos a presentar hoy. Y en la exposición bíblica presentamos el tema. La guerra ha empezado.
El problema de los Gálatas era la búsqueda de la certeza de la salvación a través de sacrificios y de la ley. El apóstol afirma que nuestra garantía es el Espíritu que nos presenta perfectos en la justicia de Cristo.
¿Sabías que el peor enemigo del cristiano vive dentro de él mismo? ¿Cómo vencer esa fuerza dominante? Quédate atento y aprende algunas estrategias de guerra con nosotros.
La guerra ha empezado, Johnny, así que bienvenido.
Gracias por ese gran recibimiento, Kimberly. Pero antes de que se preocupen, debo decirles que al contrario de lo que mucha gente pueda imaginar, esa guerra no es física. Esa guerra no es con fuerzas simplemente militares, sino que es una guerra que ocurre entre lo que la Biblia llama de carne y espíritu.
El término igual es bastante fuerte, Johnny. ¿Realmente es una guerra?
Bueno, el apóstol Pablo está enseñando a aquellos hermanos gálatas sobre cómo vivir de una manera que agrade a Dios, siguiendo el camino de la gracia y de la fe. Los gálatas estaban fascinados por la tendencia legalista, por una postura de caminar de regreso a una perspectiva del Antiguo Testamento, lo cual ya no tenía sentido en la nueva alianza en Cristo. Y Pablo dice, miren, fueron llamados a la libertad, no para someterse a un yugo de esclavitud. El texto de la Reina Valera Contemporánea, a partir del versículo 2, dice,
miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Pablo llama la atención de los gálatas diciendo, cuidado, están siguiendo perspectivas judaizantes. Si están buscando circuncisión, entonces deben cumplir toda la ley. Y si están procurando hacerlo, significa que no entendieron el mensaje del Evangelio y no quieren ser justificados por la ley. Eso no es lo que Dios desea o está enseñando. Y él sigue adelante diciendo en el versículo 7,
ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo. Pero el que los perturba, quienquiera que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía esta persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban?
El texto es muy fuerte. Pablo está indignado con la postura problemática de aquellos que están buscando la justificación a través de la ley. Cristo nos llamó a la libertad. E incluso con el uso de esa libertad, Pablo se preocupa, diciendo lo siguiente.
Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar.
Pablo está hablando aquí en la carne, ¿verdad?
Exacto, David. Ahora, ¿qué es la carne? Carne es la inclinación a desobedecer a Dios. La carne no está vinculada al cuerpo necesariamente, pero es aquella tendencia de la naturaleza pecadora del ser humano, la naturaleza pecaminosa de ser egocéntrico y hacer su voluntad desconsiderando totalmente aquello que es la voluntad de Dios. Así que observa que no es por ese camino. Vamos a ver lo que continúa diciendo en el texto.
Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros.
En su inclinación legalista, los gálatas estaban teniendo problemas de comunión porque cuando buscaban obedecer la ley, en realidad se olvidaban de lo esencial, que es amar al prójimo y dar preferencia al otro en vez que a uno mismo. Así que Pablo dice, esa tendencia legalista en realidad está relacionada al orgullo, a la gloria humana que tiene que ver con la carne. La guerra está establecida. O es la victoria del espíritu o es la victoria de la carne. La pregunta es, ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a dar el control de nuestra vida?
Creo que nos sentimos interpelados con esas preguntas, Johnny.
Es que necesitamos tomar una decisión al respecto. Y Pablo entonces sigue en el versículo 16.
Digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
El legalismo, la tendencia de querer seguir la ley, es provocada por un deseo de vencer los deseos de la carne, pero no es la solución. Por eso el apóstol deja bastante claro, la solución es el camino de la vida por el espíritu. Seguir el legalismo no traerá victoria, y la lucha continúa, la lucha es fuerte. Así lo describe Pablo.
Porque el deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer.
Esa debe ser la perspectiva del cristiano. Perdón por interrumpir, Kimberly. Puedes continuar.
Claro, el versículo 18 dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley.
El texto entonces sigue mostrando cómo sabemos qué es la manifestación de la carne, de esa tendencia en contra de Dios. ¿Puedes leerlo, David?
Claro. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
Estas son palabras vinculadas a la sexualidad, palabras que tienen que ver con el comportamiento sexual que desagrada a Dios. El libertinaje significa un comportamiento sin frenos, absolutamente suelto, es irse de cabeza a lo mundano. Idolatría y brujería son pecados en el área religiosa, pecados directamente contra Dios, que intentan sustituir la gloria de Dios por una adoración o vínculo fuerte con otros dioses y poderes. Y después, tenemos otros pecados vinculados a la carne que tienen que ver con la relación entre las personas. Ellos están relacionados aquí. Observemos.
Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
Estos son pecados que la persona comete en contra de sí misma porque ella se entrega a un proceso de alienación profunda y fuga de la realidad. Así que los pecados de la carne son pecados contra la propia persona, contra el prójimo y contra Dios. Y Pablo es muy enfático diciendo,
acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Personas que viven bajo el dominio de la carne, que están dominadas por esos pecados, muestran claramente que no encontraron la vida por el Espíritu.
¿Puedo hacerte una pregunta, Johnny?
¿Ya? Creo que te estás adelantando.
Perdón.
Claro, Kimberly.
La pregunta es, ¿cómo sabemos que la persona de verdad está viviendo por el Espíritu?
Es una pregunta muy importante y la agradezco. La vida por el Espíritu es una vida que viene de la fe, que viene de la gracia, que nos libera del legalismo. Es la vida que nos libera del orgullo propio y que nos impide de caer bajo el dominio y el poder de la fascinación por las obras perversas de la carne. Esa vida en el Espíritu surge de la gracia, del perdón, del amor, de la bondad de Dios, de la vida bendecida por Dios. El fruto del Espíritu se manifiesta y ese fruto, observa que la palabra está en singular, se expresa en el versículo 22 con varias cualidades. El texto dice, adelante David.
Con todo gusto, Johnny. Me encanta esta lista. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Son cualidades especialmente de relación con las demás personas, la capacidad de manifestar el amor de Dios hacia los demás. Alguien ya dijo con mucha propiedad que en realidad el fruto del Espíritu es el amor y que Él se despliega en esas características. Todas las cualidades cristianas son impregnadas por aquello que de verdad interesa, que es el amor, que es la capacidad de poner a las demás personas en primer lugar, por delante de nosotros, para que sean bendecidas. Pablo agrega que no hay ley que condene estas cosas. El que ama no necesita de ley, pues actúa en beneficio de otras personas. El texto continúa diciendo:
y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros.
Es decir, si estamos en Cristo Jesús, a través de Él nuestra carne está crucificada. No significa que no tenemos ya la presencia de la carne. De lo contrario, no habría la necesidad de la amonestación en cuanto a todo lo que el capítulo nos dice. Significa que aquellos que están en Cristo Jesús tienen su conversión hecha por el Espíritu, tienen la obra de Dios que les da poder para lidiar con la carne. Y la orientación es bastante clara. Si vivimos por el Espíritu, si la vida que tenemos viene del Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Los gálatas estaban equivocándose porque habían empezado en la alegría, habían empezado en el Espíritu y en la gracia, y ahora estaban caminando por la carne, por su propia fuerza.
¿Cómo podríamos remediar eso, Johnny? ¿Qué clase de cristianismo es ese?
David, en palabras bastante contemporáneas, el cristianismo legalista es un cristianismo estresado, es un cristianismo perturbado y raro. Nunca venceremos en la vida espiritual con nuestra propia fuerza, con nuestro poder, con nuestra religiosidad. Venceremos con la transparencia de aceptar nuestros fallos, venceremos al declarar nuestra insuficiencia. Venceremos bebiendo del amor, de la gracia y del perdón que Dios nos da en Cristo y por el Espíritu. En una relación de profunda dependencia de Dios es que tendremos victoria y posibilidad de manifestar el amor que nos hará victoriosos. No venceremos la carne, no venceremos el poder de los deseos pecaminosos con una simple resolución o legalismo. Recuerda, la guerra ya empezó, la lucha sigue y puedes ser victorioso. Vive por el Espíritu y no le des espacio a las obras de la carne, al poder pecaminoso de la naturaleza humana.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué piensas de lo que hablamos hoy. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lidias con estas cosas? Si lo prefieres, nos puedes dejar un mensaje de voz. También puedes solicitar el librito Misión Nuevo Testamento. ¡Es gratis! Contáctanos hoy mismo. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ya no podía esperar más para hacer preguntas. Hay varias que han llegado de nuestros compañeros de recorrido. Todos estamos buscando respuestas que surgen de esta misión de hoy. Y las primeras preguntas vienen de Juan Carlos en México. Él escribe lo siguiente: ¿qué es la circuncisión? ¿No fue Dios el que ordenó ese ritual? ¿Por qué entonces Pablo habla tan fuerte en contra de ella? Sé que son varias preguntas, pero ¿hay algún mal en eso, Johnny?
Bueno, Juan Carlos, gracias por escribirnos y por mostrar interés en lo que hemos conversado. Me contenta que quieras saber más. La circuncisión era una práctica que señalaba el pacto antiguo entre Dios e Israel. Todo niño judío de 8 días, o incluso un hombre que quisiera ser parte del pueblo de Israel, tenía una pequeña parte de la piel del miembro masculino cortada como una señal de esa relación del pacto con Dios. Eso es parte de un contexto cultural antiguo, y es difícil que lo entendamos, pero la razón de eso es que la procreación, la vida, tenía mucho valor y se entendía de esa forma. Ahora, mira, Dios ordenó la circuncisión como una señal del pacto con el pueblo. El problema es que más tarde la circuncisión se convirtió en motivo de orgullo propio y un elemento de justificación. Así que la persona decía, si soy circuncidado y si intento guardar la ley, está todo bien conmigo. Es como alguien hoy que pertenece a alguna tradición de la cristiandad y que dice, fui bautizado y voy a la iglesia. No mato, no robo, así que va todo bien. Era más o menos un razonamiento así.
¿Y qué es lo que Pablo está queriendo decir con esto?
Bueno, lo que él está queriendo decir es que los gálatas estaban entrando en ese asunto de querer hacer la circuncisión. Ellos no eran judíos, no eran parte del pacto de Dios con Israel. Pero ellos querían ser circuncidados no para entrar en ese pacto, sino porque creían que eso les daba una condición espiritual superior. Entonces Pablo dice, si buscan la circuncisión, entonces Cristo no les valdrá nada. Están totalmente equivocados. La circuncisión en sí no tiene valor alguno. Pablo, por ejemplo, en determinada ocasión, habló con Timoteo e hizo que Timoteo fuese circuncidado porque él iba a trabajar entre los judíos. No hay ningún problema en la circuncisión. Dios bendice tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. El problema es cuando la persona practica la circuncisión con una mentalidad legalista, con el concepto de que ella genera justificación. Si es así, está totalmente equivocado. Y eso es lo que dice Pablo. Él no va en contra de lo que Dios ordenó, ni Dios un momento hace una cosa y en otro momento hace otra, como si fuese imprevisible. El problema es qué pasó a significar la circuncisión.
Lo que sucede, Johnny, es que al hombre le gusta hacer algo que le dé un poco de orgullo, ¿o no? Algo que le permita presumir.
Exactamente, ese es el problema.
Ahora, en el versículo 4 y también en el versículo 7, encontramos una nueva frase que ha causado una polémica teológica muy grande. ¿Es posible caerse de la gracia? ¿Qué significa eso? El versículo 4 dice, han caído de la gracia.
Bueno, como ves, la Reina Valera Contemporánea dice, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Bueno, de nuevo tenemos aquella vieja cuestión a la cual mucha gente le gusta dar atención. El texto está diciendo que los gálatas cayeron de la gracia, así que de alguna manera es posible caer. Ocurre que el Nuevo Testamento enseña que el que está totalmente firme en la perspectiva de Dios no cae. Ahora, la persona que está en la perspectiva humana, ella cae. Así que si alguien está de alguna manera dentro de la comunidad de la fe, está de alguna forma involucrado, acercándose al elemento de la gracia y sale de esa esfera de influencia, ese alguien cae de la gracia. No tenemos certeza, y ni es fácil decir, si esa persona estaba totalmente salvada, nacida de nuevo. Pero ella estaba en un determinado grado de influencia de la gracia y ahora ya no lo está. Ustedes corrían bien, dice el versículo 7. Me gusta referirme a aquella palabra del sembrador. Parece que alguna cosa empezó en la vida de la persona y no terminó. Y la razón de eso aquí es la advertencia. Tú, que nos escuchas, puede ser que empezaras bien, pero entró una piedra. Así que ten cuidado, porque puedes estar siendo objeto de esa misma preocupación paulina de estar separándose de Cristo y cayendo de la gracia. La advertencia tiene gran razón de ser aquí.
Hay mucha cosa en la vida que va llamando la atención del cristiano, y este va quedándose por el camino. Como dice la parábola del sembrador en Mateo 13, que mencionaste. Ahora, aquí en Gálatas 5, en el versículo 17, encontramos la lucha entre la carne y el espíritu. Y muchas veces escuché que eso tiene que ver con la vida sexual, con sexo. Por ese motivo hay gente que ni se involucra con la vida religiosa. ¿Tiene fundamento decir eso?
Muy buena pregunta y observación, porque es esencial. ¿Qué piensa la gente? Mira, hay un concepto antiguo de que el pecado de Adán y Eva fue un pecado sexual y que el fruto prohibido era una manzana, que era el símbolo de Afrodita. Así que el problema tenía que ver con sexo. Esa idea es equivocada. Está mal. No es eso lo que la Biblia enseña. Por esa tradición, cuando alguien dice que está mirando una película que menciona a carne, el otro ya piensa lo que no debe. Ya se imagina que tiene que ver con sexo. Lo mismo pasa con algún libro. Entonces, ¿qué sucede? La carne es identificada con el sexo. Pero eso no es verdad en la Biblia. En el Nuevo Testamento, la carne es una referencia a la naturaleza pecaminosa, es decir, a la inclinación del ser humano de ponerse a sí mismo en el centro de todo y de oponerse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el odio es carne. El odio no está vinculado al sexo, no está vinculado a una parte del cuerpo. No es posible realizar una cirugía para encontrar el odio en el cuerpo de la persona y quitar ese trozo para que ya no odie. La envidia también. Nadie va al médico y después toma una medicina que quite la capacidad de tener envidia de los demás. Y esas cosas son llamadas carne.
¿Podemos decir entonces que la carne es la inclinación contra Dios de desobedecerle?
Así es. Por supuesto que la fuerza de la carne incluye pecados que también tienen que ver con la sexualidad, pero pecados religiosos, por ejemplo, como brujería e idolatría, también tienen que ver con la carne. Así que, cuando hablamos de carne, no significa cuerpo y no significa sexo. Carne es la tendencia pecaminosa de volverse contra Dios y ponerse en el centro de todo.
Lo que llama la atención del oyente que está siguiendo esta exposición es que existe un grupo de judaizantes que querían hacer la circuncisión, que querían transformar aquella comunidad en una comunidad legalista. Y Pablo habla justamente sobre la carne, sobre ser carnal. ¿Qué pasa entonces?
Eso es sorprendente. Aquí hablaremos lo contrario de lo que hemos dicho varias veces. Aquí una cosa no es una cosa y otra cosa no es otra cosa. Aquí una cosa es la otra cosa.
Ahora quedó clarísimo.
Ahora queda todo claro y nadie tiene dudas. Pero pasa lo siguiente, por increíble que parezca, pensamos que una persona muy legalista, muy santurrona, muy exigente, que es pesada con los detalles, es una persona más santa. La Biblia dice que es lo contrario. Todo el que es demasiado legalista está sufriendo fuertes tentaciones. Así que la fuerza de la carne es proporcional a la religiosidad que la persona presenta. Por eso, los gálatas querían practicar la ley, querían hacer circuncisión, pero, a la vez, se peleaban unos con otros. Se desentendían y se hacían dignos de la gran advertencia de Pablo. Miren, no dejen que la carne se adueñe de ustedes. Así que, cuando alguien muestra ese espíritu legalista, es señal de que hay problemas serios por detrás de esa capa, de ese barniz. Por eso Pablo dice que el camino es la vida por el Espíritu. De otra manera, no es posible llegar a ninguna parte que agrade a Dios.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Gracias, Johnny. Esa explicación fue muy importante. Tú que nos escuchas, sigue conectado. Prepárate y anota las claves para la vida de lo que hemos hablado hoy.
Después de lo que oímos en el capítulo 5 del libro de Gálatas, aquí en Misión 66, cuando hablamos de que la guerra ha empezado, llegamos a la conclusión de nuestro estudio.
Y la conclusión después de la guerra es que la victoria es simple. Es interesante observar que al ser humano le gusta ser complicado, le gusta la pompa y pretender ser algo que no es. Así que cuando toca hablar sobre nuestra gran lucha espiritual, queremos ritos, religiosidad, queremos la manifestación de leyes y de detalles, pero la Biblia dice, mira, no va por ahí. Dios está interesado simplemente que renunciemos al control de nosotros mismos y nos volvamos a Él. Descansemos en la gracia y en la fe. Cristo lo hizo todo por nosotros. Querido oyente, la fuerza que nos trajo salvación es la misma fuerza que nos dará victoria, crecimiento y santificación. Aprecia la obra de Cristo y vuélvete a Dios. Quiero que sepas que la esencia de la fe cristiana no es la religión, ni los rituales, ni una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Es simplemente una palabra de cuatro letras. Amor. Amor guiado por el Espíritu. Amar a Dios. Amar a la gente.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 fue escrita por el profesor y teólogo Luis Sayao. Es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.